entre paréntesis, youtuber, una persona que crea entretenimiento, que va muy apegado al creador de contenido, pero solamente se enfoca en entretenimiento. Están los que realmente promueven una marca y están los que realmente usan, coño, usan. Ese Batián.
Casualmente hablamos de que eso podía pasar antes.
Excelente, sigan.
Yo le dije que se fuera a bañar, marico, porque imagínate, no lo voy a tener encerrado aquí.
Bienvenidos a una nueva edición del Pene entre tres, o de la manera larga y aburrida, el proyecto sin nombre. Aquí nos encontramos en cuarentena practicando el social distancing o distanciamiento social. Obviamente no queremos empeorar la situación, así que estamos manteniendo una distancia apropiada y saludable, como de 25 millas cada uno, para evitar contagiarnos. El día de hoy nos encontramos acá presentes el señor DJ Sosa, el chancero César Cardona. Se encuentra también la rata de playa Graviel.
Hoy contamos... Ya no tengo el pelo como tú, güey.
Bueno, hermano, tranquilo, te quedaste rata de playa. Graviel ahí, como lo pueden ver en la cámara, y se encuentra hoy una invitada muy especial. Hola. La que tienen allí en pantalla, señoras y señores, es nada más ni menos que @la.intérprete, Ingrid Cova. Bienvenida. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de las redes sociales. Vamos a hablar de las redes sociales en distintos ámbitos, en distintas formas. El día de hoy vamos a hablar específicamente en los influencers y en los tipos de influencer que hay. ¿Okay?
¿Cuáles?
Vamos a empezar con nuestro brindis tradicional. Salud.
Salud. Con la izquierda.
Con la izquierda nada.
Yo me la tengo que hacer con la derecha.
Bueno, con la nueva era de la información digital, hemos visto todos cómo han surgido estas figuras de influencers, estos personajes que tienden a tener cierta cantidad masiva de seguidores y que venden o utilizan algún tipo de publicidad. Hay varios tipos de estos influencers. Están los que se dedican a hacer memes, están los que se dedican a hacer videos de comedia, y están aquellos que se dedican a subir contenido, vamos a decir que no es PG-13. Contenido subido de tono, donde las fotos son un poco más eróticas, algunas mostrando poco más que otros, pero van más o menos en ese tipo de lo que llaman acá clickbait. Ese tipo de imágenes para que tú hagas clic y veas qué es lo que hace esa persona o qué tipo de servicio ofrece. A ver, que ya que tenemos a una emprendedora acá de las redes sociales, por favor, cuéntanos cuál es tu punto de vista como emprendedora de redes sociales.
Bueno, yo no es que me considero una emprendedora de redes sociales. Simplemente, o sea, las circunstancias te obligan. Porque ese, lamentablemente, ese es el único medio ahorita que hay para poder, pues, promocionar tu producto. Ahora, yendo, pues, a tu punto de los distintos tipos de influencers. Ahorita, en esta época así de distanciamiento social y toda la cuestión, ¿realmente ejercen una influencia? O sea, aquí, entre nos aquí hablando claro, ¿realmente ejercen una influencia o son simplemente pajugos que están detrás de su celular colocando porquería?
Yo creo que se pierde en parte esa esencia de lo que un influencer hace, que básicamente es dar como que por intercambio un tipo de servicio, como que, verga, yo tengo tantos seguidores, vamos a hacer esto y no me cobras, etc. Que sí se ha perdido lo más posible porque no pueden salir. O sea, qué mala imagen si sales durante un tiempo de cuarentena en distanciamiento social. Pero no sé, esto es lo que pienso yo.
¿Pero qué aportan? O sea, ¿qué realmente, si tú me dices, qué beneficio tienen realmente? Porque, bueno, sí, distraer, ¿cómo no? Es una gran distracción. En los que crean memes, risa, ¿cómo no? Y es un ratito bien agradable, uno lo comparte. Y la creatividad y el ingenio, pues, buenísimo. Eso es válido.
Yo quiero saber que...
Pero que eso tenga una influencia...
No sé. Quiero saber qué opina aquí, él se llama Gabo.
Es que depende, ¿no? De lo que ustedes consideren lo que es un influencer, porque la palabra influencer realmente está mal usada en las redes sociales. porque realmente en los medios tú te divides o se divide el medio como un creador de contenido, entre paréntesis, youtuber, una persona que crea entretenimiento, que va muy apegado al creador de contenido, pero solamente se enfoca en entretenimiento. Están los que realmente promueven una marca y están los que realmente usan, coño, usan. Ese Batián.
Casualmente hablamos de que eso podía pasar
antes. Excelente, sigan.
Yo le dije que te fuera a bañar, marico, porque imagínate, no lo voy a tener encerrado aquí. Ajá, entonces, mucha gente le dice influencer a todo aquel que hace un tipo de contenido en internet, y no es así. Eso no es así. Lo decía Ingrid, que hay gente que hace como memes, estupideces y cosas así. Pues en la viña del internet, pues hay de todo, obviamente. Y a veces por ese tipo de personas, los que realmente crean contenido y se enfocan en crear un contenido para distraer, para entretener o para informar, pierden mucha credibilidad, porque ahorita cualquier persona pues agarra un teléfono y hace un meme y se le puede ir viral.
Pero y se los roba, se roban las imágenes y las republican.
Exactamente,
y la publica,
porque no hay total. No hay un respeto de creación de contenido. Por eso es que a veces muchos memes tienen como 18,000 marcas de agua. Para que la gente realmente le dé fastidio quitar la marca de agua, quitar la marca y que la persona que originalmente lo hizo pues tenga su
crédito.
Su crédito, pero en tiempos como este ahora mismo en el que estamos viviendo, que es algo que nadie se esperaba, que es algo que nadie estaba, o sea, preparado para eso, realmente ha sido el social media que ha hecho que la gente se mantenga entretenida, por lo menos yo soy uno. Yo dejé de ver televisión hace mucho por consumir YouTube, y yo veo YouTube y veo Instagram y veo Facebook y veo Twitter y realmente todo por la media. Pero realmente hoy día, de que uno diga no, que el influencer, no, realmente no creo que esa sea la mejor palabra para...
Ahora, ¿ustedes creen que las redes sociales como tal, y voy a la invitada, la intérprete, Ingrid Cova, no me caigas a mentira, Ingrid, ya coera, ¿tú crees que las redes sociales han desocializado a la sociedad?
Oh, totalmente. ¿Por totalmente. Qué? Porque primero se ha creado todo un mundo 99% de apariencias. Pero totalmente. Aquí las redes sociales se basan en apariencias en un 99%. La gente va a publicar única y exclusivamente todos sus triunfos, sus victorias, pero no va a colocar lo que está detrás. O las desgracias o los fracasos. Uh-huh. O sea, es así. Incluso, o sea, fíjate cuánta gente, lo que estábamos hablando antes, cuánta gente entonces no coloca, por ejemplo, sobre su relación y colocan absolutamente todo lo que hacen en todo el día, el programa de televisión que ven, si están jugando Monopolio, si salieron, que el carro, que el café, que el desayuno, que la cena, que el tenedor, el cuchillo, y un hermano. Y de repente cuando tú vienes a ver, un día de repente borraron todas las fotos. ¿Y qué pasó ahí?
¿Tú sabes qué pasó ahí?
Aquí pasó algo.
Aquí, ¿cómo que pasó algo?
Bueno,
y eso es solamente un ejemplo. O sea, claro. Eso es solamente un ejemplo. O sea, eso puede pasar hasta en la parte laboral, en cosas académicas, eso puede pasar en cualquier aspecto, que la gente solamente coloca la parte bonita. Y ni hablar de la cantidad de filtros, porque esa es la otra. O sea, las redes sociales muestran una cara que realmente no existe. O sea, yo he visto fotos de personas, de mujeres, o de personas que digo, oye, qué mujer tan bella, qué cosa tan hermosa, y cuando la ves en persona, tú dices...
¿Tú estás segura que ese eres tú?
¿Tú estás segura que eres tú? Pero hay tantos filtros que te ponen los ojos más grandes, que más brillosos, que los cacheticos, que la facción, que la cuestión, no sé qué. Y cuando vienes a ver, hermano, eso no existe. Eso es una estafa.
Entonces, por eso es que uno es bello natural, por lo menos él se llama mi gordo bello. Esos ojos, por Dios.
Mire, yo aquí hice maquillaje y en pijama.
Hermosa y natural.
En pijama y sin maquillaje, así soy yo.
Cheo, véanos.
Según, como una según internet, la madre de los influencers, un influencer es la persona que tiene la capacidad de influir en las decisiones de compra de otros, bien sea por autoridad, conocimiento, posición o relación con su audiencia, ¿ok? Y ahí viene este nicho de mercado. Ahora, en promedio, dependiendo de la plataforma, por ejemplo, Facebook, una vez que tú llegas a 1,000 seguidores, Facebook te puede pagar hasta $25 por esos 1,000 seguidores. Instagram, $10 por los mismos 1,000 y Snapchat, 10 igual.
No, entonces, sabía, estoy perdiendo plata, yo tengo 2,000 seguidores.
No, hermano, monetice. Póngase las pilas.
Reclama. Entonces,
mi punto es, ¿hasta qué nivel estamos manteniendo estos influencers y qué tipo de nivel de influencer es tóxico, qué tipo de nivel de influencer es socialmente aceptable o cómo nos ha dañado esto la percepción, porque ahora tenemos en universidades carreras de gente que quiere ser influencer, aprende a ser un influencer, aprende a ser un emprendedor. Sí, totalmente, totalmente. Hay
y
cursos.
Más o menos, ¿qué teorías enseñan allí? ¿Qué materias? ¿Cuál es el syllabus? ¿Cuál es el programa de estudio?
Yo creo que en la Santa María en Venezuela había creador de contenido, el curso de creador de contenido, pero no sé hasta qué punto.
Un curso, digamos. Pero, o sea, una maestría.
No, wow. Y está el caso de Logan Paul, que trató de lanzar un programa para volverte influencer, para enseñarte a crear contenido, captar audiencia, este tipo de cosas. Pero bueno, pensamientos en estos últimos minutos que tenemos de coronavirus.
¡Coronavirus!
Mi opinión. Yo estoy de acuerdo con los creadores de contenido, el término que utilizó arroba, él se llama Gao. Estoy de acuerdo con los emprendedores como arroba la.intérprete acá presente, Gricova, pero me molesta esas cuentas que han crecido de creación de memes, porque una vez que empiezas a seguir varias, te das cuenta que publican todas exactamente lo
mismo. Totalmente.
Me molestan también este tipo de modelos de Instagram que empiezan de repente muy recatadas, muy artísticas las fotos, y de repente, hermano, es una foto en pelota en la playa, vaya. Eso me molesta. Y
llena de filtro.
Yo sé que es raro viniendo de un hombre decir que, coño, ¿cómo te va a molestar eso si la cara está riquísima? Ok, pero yo no sé, mi opinión, mi perspectiva no está de acuerdo con ese tipo de exposición, y menos en redes sociales, que hablamos que ahora tienen acceso muchísima gente de muchísimas edades distintas, no hay ningún tipo de regulación. Pero eso, de nuevo, es arroba JLOX, mi opinión.
¿Invitada?
Totalmente, ¿no? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo con eso de las modelos, incluso, o sea, mientras más muestres, más seguidores vas a tener, y más comentarios, y más likes, y yo veo cómo la gente se muere, o sea, porque lo he visto. O sea, que publican algo y entonces empiezan a cada rato a revisar, oh, ya tengo 50 likes, ya tengo 100 likes, ya tengo 150 likes, o sea, viven de cuántos likes o cuántos me gusta tiene. Y no realmente ver si eso generó algo positivo, si creó un contenido apropiado o un contenido enriquecedor para la audiencia o para el público. Pero eso es lo que gusta.
Pero eso es lo que vende. Yo pienso que se marginalizaron mucho las redes sociales. Yo creo que comenzó como una muy buena idea de conectar muchas personas en distintas áreas, distintos lugares.
Totalmente.
Pero el problema fue que nadie le puso un control. ¿Qué se puede publicar? ¿Qué no se puede publicar? ¿A dónde vamos a trazar la línea? Porque si se ponen a ver, hace muchos años atrás, cuando Facebook salió en 2008, 2009, tú podrías...
No, Facebook salió en el año... No, Facebook realmente salió en el año 2004, 2005, se creó.
Cuando se hizo público. Cuando, o sea, se adoptó como...
Pero cuando realmente el boom fue en el año 2007.
Ajá, 2007, está intentando recordar, porque por ahí fue que yo creé mi cuenta.
Dale con el libro de historia, dile que eso empezó nada más como red social para universidades, dale con el libro de historia, edúcalo.
Bueno, y después se la robaron y toda la vaina, claro. Bueno, y después de ahí, como que se dieron cuenta que podían empezar a crear como que más, como que sacar plata, inventar, meter cosas aquí, fake news.
Y marketing.
Exacto.
Y cosas falsas, totalmente.
Exacto. Bueno,
entonces, mucha información falsa.
Hasta el punto de que Facebook tuvo mucho que ver con la victoria del presidente estadounidense.
Sí. Y bueno, y a Facebook, a Mark Zuckerberg lo llevaron al Congreso. Uh-huh. Para que hablara del data breach y de la cantidad de información que había vendido acerca de los usuarios y toda la cuestión. Yo vi un poquito de esa declaración, y ella no es mi favorita, ojo, pero sí me gustó, tengo que apoyarla esta vez.
Está muy interesante, deberían chequearla. Creo que está en YouTube ahorita.
Las preguntas que le hizo la representante del Congreso, Ocasio-Cortez, que ella no es mi favorita en lo absoluto, porque me parece que es medio bruto en unas cosas. No, sí, o sea...
Tú no es político, coño.
Pero bueno, pero, o sea, estoy hablando de cosas que me parecen, pero que no voy a traer a colación, pero cuando le hizo las preguntas a Mark Zuckerberg, realmente fueron preguntas bien dirigidas y que realmente estaban bien formuladas.
Como una madre que tiene un adolescente en su casa, obviamente. Pero sí, yo creo que se marginalizaron mucho el punto de que cualquier persona puede publicar cualquier cosa y tener X cantidad de cuentas al mismo tiempo sin ningún tipo de problema. Ya te doy el pase, Gabo. Para cerrar, yo quiero que Gabo nos dé su punto de vista, porque Gabo es lo que se conoce como un creador de contenido. Él vive, él ha vivido y él ha hecho mucho contenido para diversas redes sociales. Entonces, Gabo, ¿qué piensas tú?
Yo entiendo mucho el punto de vista de ustedes que dicen, bueno, tomando un poquito de cada uno.
Ya va, pausa, hermano. Estabas en la playa, ahorita estás en un apartamento.
No estoy en el apartamento. ¿Qué pasa? Es que el distanciamiento. Lo que están diciendo ustedes, César dijo que, bueno, se ha marginalizado mucho. Puede que no sea el mejor término, pero es una opinión. Lo que hablaba Cheo de cómo se monetizan las redes sociales, eso es algo que es como para hablar por 3 horas. Lo que decía Ingrid con respecto de que, mira, la gente vive del like, vive del me gusta. Todos ustedes tienen razón. Sin embargo, todos esos puntos de vista, mucha gente, por no entrar en mucho detalle, dicen, ustedes son libres de seguir y ver lo que ustedes desean. Si ustedes creen que esta persona que muestra una nalga tiene más like que, no sé, el que profesa la religión, y ustedes lo ven mal, pues no sigan a la persona que muestra la nalga y ya está. Porque realmente eso sí tienen las redes sociales, que ustedes pueden seguir quien ustedes quieran, como un libre albedrío, por ponerle un tema. Pero realmente uno en los feeds se atraviesa con cualquier tipo de contenido. En tu feed principal tú ves lo que solamente sigue. Pero mucho más allá del tema de las redes sociales, yo no considero que haya como distanciado a las personas. En principio se creó para eso mismo, para volver a conectar personas. Fue la misma intención del teléfono. Las redes sociales tienen la misma intención. ¿Qué ha evolucionado las redes sociales a estar muy por encima de la televisión, a estar muy por encima de la radio, a estar muy por encima de los medios comunes como el periódico? Sí, obviamente, porque hemos evolucionado como personas y hemos evolucionado como mundo, de que el internet antes no era accesible para todo el mundo. Ahora todo el mundo tiene el teléfono más pedorro, tiene internet. Entonces eso ha hecho que el tiempo cambie y realmente que los contenidos también se abran a otro tipo de sabores y colores. Porque antes tú veías televisión y ya, no había más nada, o el periódico o algo. Pero ahora hay tanto contenido en internet que realmente tú eres quien decide realmente si tú le vas a dar un like a una nalga o tú le vas a dar un like al papá dándole un coñazo a la chinita y por ahí fue que empezó el coronavirus. Lo que tú quieras, realmente lo que tú quieras. Pero sí, hay contenidos que, como dije al principio, han desvirtuado mucho a las personas que, voy a decir, creamos contenido. No me gusta meterme mucho en ese tema. Como dijo Cheo, 6, 7 años, 8 años viviendo de esto, o parte de eso. Y realmente he visto cómo ha evolucionado mucho el tema de las redes sociales. Pero, por ejemplo, mis temas siempre han sido honestamente tecnología, ahora son zapatos, y la gente que va y viene hasta mí es porque busca ese tema. Pero muchos de ustedes decían también, no, que la nalga, que las tetas. Yo tengo una amiga, no sé si alguna vez habrán visto un video de ella, ella es una gordita morenita dominicana, se llama Quilladamente, y ella es una persona que no es un cuerpazo, que no es la cara más bella, es una gordita, pero cuando yo le digo gordita es por cariño, es una maleta de gorda. Y ella, todos sus videos o todo su contenido ha sido en base al bullying, al que quiérete como tú eres, ese tipo de campañas.
Pero es una campaña informativa.
Exactamente.
Es que lo que está promoviendo información, no es mostrar el cuerpo. Ella lo que está dando información, ella está educando a las personas.
Entonces, de los poquitos creadores de contenido que se han preocupado por dar un mensaje, pero vienen 18,000 modelos, y dicen, no, pero Piazo es gorda, porque le tiran mucho, muchísimo. Le
totalmente.
Tiran.
Sí, sí, sí.
Pero mi hermana es seguidora de Quilladamente.
Que ha combatido y ha dado.
Y ha educado.
Y ha sido bien difícil.
Al público.
Exacto. Y ha sido bien difícil porque hasta hace, no sé, 2 meses, 3 meses, hasta se tuvo que operar y todo, como se hizo como un bypass, una vaina, porque creo que ya se está rindiendo de pana con el tema de que todo el mundo quiera ser gordito, quiera ser flaco, quiera ser como sea. Y ha ido súper bien, trabaja con marcas e infinidades de marcas, pero como persona también pega. O sea, el vivo ejemplo de J Balvin, que lo tiene todo ahora mismo y acaba de salir de un cuadro de depresión que casi se me... Sí.
Totalmente.
Bueno, para cerrar, muchachones, muchachonas, Ingrid, en tu desenvolvimiento profesional, te ha funcionado promoverte en redes sociales y crear una persona de red social como es @la.intérprete?
Mira, para serte honesta, creo que me ha funcionado más el boca a boca. A mí. Okay. O no sé si porque quizás no soy de la, como la tecnología y yo tenemos severos problemas y yo no, tecnología y yo nada que ver. Y entonces yo no soy de las que anda bombardeando mi página de Instagram con contenido y contenido y contenido.
Ni fotos desnudas en la playa.
Ni fotos desnudas en la playa, ni mucho menos. Ni de todas las victorias y todas las derrotas. Creo que me ha funcionado un poco más el boca a boca. Pero bueno, creo que quizás también depende mucho de la profesión, el mensaje que se quiera transmitir.
Y el nicho porque, de mercado.
Bueno, y el nicho de mercado, totalmente. Porque, como pues por supuesto yo trabajo con inmigrantes, muchas personas son de muy bajos recursos, de poca educación, que realmente, o sea, no manejan redes sociales. Eso no es lo de ellos. Lo de claro, ellos déjame, son personas déjame, con allí. Otra mentalidad.
Sí. Rapidito, @DJCSOSCAR.
No, tampoco. Lo vamos a poner acá abajo. Todos los Instagram okay. Acá abajo. Porque ya se peló como en todo. ¿Qué quieres que te diga? A ver.
Tu opinión, misma pregunta.
Las redes sociales. Yo creo que comparto lo que dijo el intérprete. Me han funcionado más de boca a boca como DJ. Aunque la mayoría de las personas que han ido a mis eventos de alguna u otra manera me siguen por redes sociales, por Instagram, básicamente, que es donde yo trabajo. Yo no trabajo mucho en Facebook.
@, ¿cómo se llama Gabo?
¿Cómo es?
¿Te han funcionado las redes sociales?
Estos 8 años?
¿Me han funcionado? Ay, hijo. Sí, me han funcionado. Sí me han funcionado, pero es como te digo, pues depende de los contenidos, la cuestión.
Y del
pero,
mercado.
Sí, pero sí, o sea, realmente el tú puedes revisar mi Instagram. No lo alimento mucho, he dejado mucho el tema de las redes sociales así como antes lo hacía, pero loco, o sea, hay gente de Iceland que me sigue, imagínate. Habrá ser un venezolano, una vaina, pero tú consigues que los contenidos llegan mucho. El boca a boca siempre va a funcionar, pero es bien delicado también porque una persona que dé una buena recomendación de ti se lo va a dar a 11, 14 personas.
Totalmente.
Pero una persona que queje de tu trabajo, se lo va a decir como a 40 y a 50. Totalmente. Entonces, realmente, los dos son delicados, pero si tú haces tu trabajo bien y haces tu chamba bien, aunque siempre había un cabeza guau que la
mira, quiera. No importa que también hagas tu trabajo, siempre hay alguien que se va a quejar, siempre hay alguien que va a estar descontento. Se le pregunta a Cheo y yo lo pasamos en distintos momentos, y siempre, ay, pero es que yo quería tal cosa, ay, pero es que no sé qué. Y, bueno, siempre hay gente que se va a quejar.
Bueno, sí. Michelito, bueno. Llévatelo.
En mi opinión, señoras y señores, yo soy posiblemente el que menos usa acá redes sociales. Yo he pasado hasta un año sin postear nada en mis redes sociales, a pesar de que mi perfil de Instagram está público. Yo considero que cada quien es libre de hacer y de buscar lo que le plazca.
Totalmente.
He seguido a muchas distintas redes, distintas cuentas por distintos motivos y he terminado aburriéndome porque no me satisface el contenido que publican. Y los que sigo hoy en día son realmente los que me interesa seguir. Recuerden, cada quien es libre de hacer con su culo una trinchera, si eso es lo que gustan. Así que, salud por eso, mis estimados. Hasta el próximo microprograma en cuarentena.
¡Corona!
¡Salud!
¡Salud!
No se olviden de darnos like en Instagram, síganos, like en YouTube, aquí están las redes sociales.
César no va a perder nalga.
Así nos que vamos. Cuídense.